Buenas tardes. Vamos a retomar después del cuarto intermedio de esta mañana con el concurso para juez de refuerzo para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hay un solo postulante, el doctor Ayes, así que lo vamos a invitar a presentarse a la mesa para tomarle el coloquio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Bueno, doctor, vamos a preguntarle en general, sobre la base del temario o los puntos que tenían ustedes sobre el tema de la responsabilidad civil en el régimen actual del Código Civil y Comercial argentino. ¿Cómo está estructurado? Nos explique el esquema.
Sí, sin duda. Las grandes modificaciones introducidas ahora a partir de agosto del 2015 tienen una visión personalista sobre el criterio patrimonialista del anterior esquema estructurado en el sistema jurídico, en donde dependía principalmente la búsqueda por parte de quien debía dictar justicia una resolución de un bien legítimamente lesionado dentro del esquema normativo. Ese punto inicial, al menos, ya no tiene asidero en la nueva estructura del código, que centra su atención principalmente en la cuestión de la persona, tanto en la persona humana como lo identifica la nueva estructura normativa, como a la persona jurídica en todo su alcance. Esto permite que quien deba evaluar si existe o no un daño dentro del planteo de la demanda, le incluya elementos muy válidos dentro de toda la estructura del código. Esto es, no necesita el juez resolver si hay específicamente una norma que determina la contrariedad de esa actitud dañosa para considerar que sí existe el daño. La nueva normativa permite ahora que ante el evento genérico de lesión de tanto de la persona como de su patrimonio en todo su alcance específico, permita al juez resolver con mayor criterio y mayor resolución las cuestiones atinentes a la cuestión indemnizatoria plena, que es lo que está versando el nuevo código.
¿Pero los elementos siguen siendo los mismos?
Los elementos siguen siendo los mismos.
¿Cuáles son?
El elemento de la causa, el elemento del sujeto y el elemento del daño como resultado de esa actitud dañosa, esa actitud de no previsión del daño que pudo tener el agente en su momento. La circunstancia de modo y tiempo y lugar hay que determinarlo, y hay que determinar la cuantificación y la valoración de ese daño, que son dos elementos diferenciados a los fines de la determinación de una sentencia condenatoria en su caso.
Y a la hora de evaluar, ¿cómo actuaría usted?
A la hora de evaluar...
De evaluar un daño.
Por supuesto. En un primer momento lo que hay que verificar la verosimilitud de ese hecho dañoso, si pudo haber tenido o no consecuencias dañosas, pero en el marco de lo que yo especificaba recientemente, el hecho de no buscar, el juez no debe buscar si hay específicamente una norma que tipifique o que determine la existencia de un bien jurídicamente protegido. El bien que se protege es la persona en sí, con todo el atinente a su patrimonio, en todo concepto. La determinación del daño, entonces, es mucho más deliberada desde el punto de vista del juzgador, que permite analizar la existencia del daño, evaluar y cuantificar la valoración y la cuantificación de ese daño a los fines de determinar una indemnización resarcitoria o integral o plena que permita adecuar las circunstancias de ese expediente.
¿Y conoce las fórmulas actuales y que fueron reforzadas en el código.
Sí, por supuesto. Hay, a lo largo de estos últimos tiempos, hay una evolución. Si nosotros consideramos las primeras determinaciones cuantificadoras, como la jurisprudencia de la Corte en el tema Marshall, Requena, Aboto, también la causa Aquino, que permitió determinar la cuantificación en base a la edad de la persona dañada, pero últimamente, y desde el año 2008, la Cámara del Trabajo, en su Sala 3, permite, digamos, acercarnos a un criterio más comprensivo de los alcances del nuevo código, porque considera en esta causa Méndez una reparación que no solamente determine el valor material de una persona desde el punto de vista productivo, como lo decía Aquino, esta es la edad productiva de la persona, esta es la edad que vamos a indemnizar, este es el monto que le vamos a aplicar, desde el punto de vista de la renta, fijar un 6% o un 4% anual. La causa Méndez permite ahora no solamente considerar la faz productiva material del sujeto desde el punto de vista de su trabajo congelado en el tiempo desde el momento del hecho, sino que permite también determinar con mayor exactitud la cuestión del daño en todo su alcance desde el punto de vista integral, que es lo que está pidiendo el código. Por eso la causa Méndez permite la cuestión en equilibrio, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la persona tiene una cuestión de salud desde el punto de vista de su equilibrio social, personal y psíquico. Entonces, esos elementos son los que considera la causa Méndez a fin de determinar la integralidad de la reparación.
¿Pero conoce cómo es la fórmula?
La fórmula, la causa Aboto es la que determina fórmula. Pero por eso la cuantificación de esa ecuación aritmética que determina la causa Aboto es solamente para la cuestión integrativa de uno de los rubros que en el nuevo código lo que se intenta es la reparación integral. Y esa fórmula aritmética solo se circunscribe a cuánto pudo haber percibido en su etapa productiva desde el punto de vista laboral, congelado en el tiempo desde el momento en que el hecho dañoso generó la pérdida de esa actividad económica y cómo se produce hasta los 65, 60 años, que es el cálculo de la fórmula Aboto. Que en general, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires así lo determinaba, pero las nuevas jurisprudencia, incluso en la Cámara Local, es más amplia, es omnicomprensiva y considera la fórmula Aboto como un elemento guía, pero no el único elemento para determinar la cuantificación del daño en cuanto a la calidad indemnizatoria.
El Código Civil establece distinta expresión de la responsabilidad civil. ¿Usted tiene presente cuáles son?
Claro.
¿Qué vinculación puede hacer usted en relación a cada función de la responsabilidad civil con los presupuestos de cada una de las responsabilidades?
Uno habla de novedad porque durante 20 años en el ejercicio de la profesión tenía una estructura de pensamiento de cómo debía ser indemnizado, porque era el criterio evidente del anterior plexo normativo. La cuestión de reparación y del daño tiene un criterio mucho más abarcativo. Incluso se habla, específicamente está articulado en la ley de un daño preventivo, la posibilidad de la reparación y cese o prevención del daño. Entonces, esto no existía antes, y esto es algo que se ha considerado como un elemento, y estuvo en todos los anteproyectos, incluso en el anteproyecto del 98, reforma del código, y felizmente quedó asentado en este código. Esta es una cuestión, inserta en el nuevo marco de la ley que sanciona el Código Civil y Comercial. Y por otro lado, bueno, la reparación desde el punto de vista del viejo estilo del Código Civil, una vez consumado el hecho dañoso, determinar la existencia del quantum, la valoración posterior, que son elementos distintivos dentro del momento de dictar sentencia, y por último determinar una cuestión de actualización también, que esto es un tema bastante discutido respecto a los intereses. Incluso hay una posición muy relevante de la doctora Carmen Maggia de Carlucci, que plantea la cuestión de en qué momento se debe determinar la actualización de ese capital que se ha determinado a través de la valoración del hecho dañoso y la cuantificación indemnizatoria. La doctora Carmen Maggia considera que ese aspecto de la determinación del quantum compensatorio debe ser evaluado en la ejecución de sentencia. Pero yo no puedo discutir con un criterio de esta naturaleza, pero me afirmo más en el concepto de considerar que no pueden dividirse los elementos de análisis cuando el hecho dañoso generador de esa circunstancia indemnizatoria es quien debe determinar el quantum de los intereses y no en la etapa de ejecución de sentencia.
Doctor, en relación a las distintas funciones de la responsabilidad civil, del abordaje que está haciendo usted, digamos, de lo preventivo, ¿sí?, y de lo resarcitorio, los elementos del presupuesto de la responsabilidad civil, ¿sí?, ¿son los mismos en cada esquema de función del sistema de responsabilidad? ¿Si concurren los mismos presupuestos en uno o en
otro? No, por supuesto. Tuve una crítica, por ejemplo, en el proyecto del año 98, la crítica que se le hacía fuertemente a la cuestión del daño preventivo, como se lo conoce, era la difícil consideración que puede tener el juzgador de un hecho que evidentemente, o de un daño que evidentemente aún no existe y que potencialmente podría existir. Y en este nuevo código, las herramientas las tiene el juzgador. Por eso es tan importante que el juzgador cuente con elementos suficientes y contactos con la realidad, que no puede ser un ser aislado, porque debe tener consideraciones respecto a cómo funcionan y la verosimilitud de un potencial, que ese es el término, que es la verosimilitud de un potencial daño. Ese es el elemento fundamental para determinar o el cese o la atenuación del daño, que es la función última, que es el deber de no dañar, que impera en todo el proceso
y en cuanto al de demanda. En cuanto al esquema de legitimación activa...
¿Disculpe?
En cuanto al esquema de legitimación activa en un sistema de funcionamiento y en el otro, ¿hay diferencias?
Claro. Lo que pasa es que se ha incorporado el tema de los intereses difusos como un elemento fundamental para la legitimación a los fines de la determinación, justamente en el tema del daño preventivo, que en concordancia con la reforma del artículo de la Constitución Nacional en el año 94, este nuevo código ha privatizado, digamos, felizmente, todas estas cuestiones constitucionales y permite que una persona sin verse efectivamente dañada pueda, ante la eventualidad, la verosimilitud de un daño, principalmente en el tema ambiental, considerarse legitimado activo y plantear esta posibilidad sin que el juzgador considere que no tiene elementos suficientes como entidad dañada per se para llevar adelante un reclamo resarcitorio o un reclamo preventivo, no resarcitorio propio, sino preventivo del daño, que es el fin último de la norma.
Doctor, en relación al daño patrimonial, uh-huh, el daño extrapatrimonial, ¿sí? ¿Qué nos puede decir respecto de la legitimación activa en el caso del daño patrimonial?
En cuanto a la legitimación activa, lo que deberíamos también considerar, que es una modificación importante y relevante, es el tema de la prescripción. En su momento había disquisiciones temporales respecto a ambas responsabilidades que se han visto unificadas en este nuevo código en un plazo distintivo y único de 3 años a los efectos del resarcimiento de las vías prescriptivas, tanto de responsabilidad civil, incluyendo la contractual, como tanto la extracontractual. Desde el punto de vista patrimonial, la legitimación activa, es evidente que quien se ve dañado en su, no solamente en su persona, sino en cualquiera de sus derechos que lo inmiscuyan, tiene la legitimación estricta como para poder hacer el planteo. Esa es la legitimación última que, en definitiva, le otorga la normativa a los fines de la continuidad de un proceso que culminará con una satisfacción indemnizatoria.
En realidad, el esquema en cuanto a legitimación activa, el Código Civil lo recepta positivamente, es amplio, no solamente el derecho subjetivo, sino que es expresamente aquel que tuviera un interés desde el punto de vista patrimonial. Pero desde el punto de vista del daño extrapatrimonial, el daño moral, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la legitimación activa? ¿Cómo funciona?
¿Quién lo puede reclamar? Lo que pasa es que hay una distinción también. El daño moral tiene un elemento que es un elemento psíquico y un elemento emocional, que son distintivos y ambos pueden ser resarcidos. En esta distinción es importante, y para mí es importante analizarlo desde el punto de vista del proceso, porque aquel que ha visto dañada su psiquis muchas veces no puede llevar adelante per se un reclamo indemnizatorio, entonces no puede ser legitimado por sí, tiene que ser legitimado a través de quienes son las personas que son sus parientes cercanos y que lo determina la ley a los fines del reclamo resarcitorio. Esto es desde el punto de vista del daño psíquico, pero no desde el punto de vista del daño moral, que desde el daño moral, al no haber un detrimento de la cuestión mental, psíquica de la persona, está totalmente legitimado y únicamente legitimado quien se ve afectado moralmente para poder hacer el planteo de ese reclamo resarcitorio.
¿Quiénes serían esos terceros que estarían legitimados para reclamar el daño moral?
Mire, antes se circunscribía estrictamente a las cuestiones de parentesco. La consanguinidad determinaba claramente, pero hoy la cuestión de la legitimación respecto a este reclamo se extiende a aquellos convivientes que tengan un trato ostensible familiar que le permitan a ellos considerar la afectación que pudo haber tenido. Esta ampliación del círculo de legitimados también tiene acceso a este reclamo indemnizatorio.
Pero en todos los supuestos, o en algún supuesto particular, este tercero tendría legitimación activa para reclamar el daño moral.
Yo creo que para, ¿por el daño moral o por el daño psíquico?
No, el daño moral.
Por el daño moral. No, solamente a mi entender, yo debo considerar que solamente los parientes más cercanos, si estamos hablando de un daño moral estrictamente devenido de un hecho, de una responsabilidad extracontractual, solamente los parientes más cercanos.
Doctor, en relación a algún tipo de responsabilidad especial, la responsabilidad del Estado, ¿qué principios funcionan hoy? ¿Qué es lo que establece el Código Fondo? ¿Qué es lo que establece la normativa provincial? ¿Algo de prescripción y alguna consideración respecto a la reclamación administrativa previo a la habilitación de instancia judicial? ¿Qué nos puede decir?
Sí, la cuestión de la conclusión de las etapas administrativas previas como un condicionamiento para los criterios civilistas, esto ya está absolutamente claro y hay vasta jurisprudencia al respecto. No es necesario un planteo previo de la fase administrativa para acceder a la etapa civil. Desde el punto de vista de la prescripción, la normativa permite ahora la reducción, bueno, lo ha específicamente legislado, la reducción de los periodos de la prescripción liberatoria, concentrados en un plazo único y general de 5 años, más allá de los criterios de las indemnizaciones devenidas de la responsabilidad civil, que están acentuados en el término de los tres años, más allá de las acciones específicas que establecen 2 y 1 año, las acciones posesorias, por ejemplo, las acciones reivindicatorias de vicios ocultos y demás, que se pautan en un año. Pero por otro lado, desde esta unión, desde su consulta, las cuestiones tributarias están haciendo bastante, digamos, ruido desde el punto de vista de la cuestión de prescripción frente al reclamo que lo hizo la Ciudad de Buenos Aires a través de un reclamo administrativo en donde consideró que era muy exiguo el plazo que se había determinado, haciendo hincapié, creo que en el 2536 del nuevo articulado, en donde solamente, donde dice el articulado que cede a las normas legislativas locales las cuestiones de la determinación de la prescripción. A mi entender, esto no debe considerarse así, porque en realidad, cuando en el año 94 se reforma la Constitución, las provincias delegan específicamente legislar sobre las cuestiones de fondo, y una de las cuestiones de fondo a legislar es el tema de la prescripción. Entonces, no puede una ley como la que determina y sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, devolver esa atribución que la propia Constitución, a través de las autonomías provinciales, ha delegado a la Nación. Entonces, en esta consideración, yo creo que aquellas obligaciones que tienen plazos perentorios o plazos que no superen el año, deben ser considerados dentro de la norma de prescriptiva de los 2 años y no de los 5 años como pretendía en su momento la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, pero hoy por hoy el legislador resolvió especialmente este tema de la prescripción en materia tributaria.
Claro, por supuesto. Claro, pero en esta cuestión el legislador lo hizo, a mi entender, en violación de una norma que no había sido absolutamente delegada, que es las cuestiones delegadas de fondo no le pueden ser devueltas por una ley, sino tiene una entidad constitucional.
Bien, por un momento nada más, doctor.
¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va?
Usted va a ser juez de refuerzo, entonces va a toparse con el expediente ya al momento de dictar sentencia.
Cocinadito, sí, ya está.
¿Usted procede a dictar nulidades de oficio en esa etapa en la que usted va a resolver recibir los expedientes?
No le escuché bien.
¿Es proclive o partidario de decretar nulidades de oficio en el momento que usted recibe el expediente para sentencia?
Mire,
¿o inconstitucionalidad de oficio?
Plantearlos de antemano sería como... Es un adelanto impropio, en realidad, sobre una voluntad sobre el expediente en sí. Uno no puede ser proclive a dictar nulidades o inconstitucionalidades de oficio. Las nulidades existen, están pautadas en el código, están legisladas de una manera concreta en términos absolutos y relativos, y las inconstitucionalidades pueden ser manifiestas o no, y pueden ser dictadas de oficio. Si es una atribución propia del juzgador, por supuesto.
¿Usted piensa que la ejercería, digamos, si no fueran planteadas las partes? A eso me refiero.
La nulidad tiene que ver con el debido proceso, y el debido proceso es una cuestión constitucional para la defensa estricta de los derechos constitucionales protegidos. Entonces, si es tan manifiesta que no se puede subsanar, la nulidad debe ser dictada, por supuesto que sí.
Bueno. Quiero escucharle hablar un poquito del principio de congruencia y del iure nobis curia.
Y el iure nobis curia. El principio de congruencia, lo que hoy en día lo que se espera del juzgador es un criterio mucho más, digamos, asentado respecto a la búsqueda de ese equilibrio que ha sido roto por este hecho dañoso. Esta congruencia no puede tener saltos intelectuales de continuidad dialéctica sobre los determinados hechos que surgen de ese expediente. Esa congruencia debe tener, como hablábamos anteriormente, un criterio de verosimilitud también, porque no puede hacer un análisis que termine en un sofisma. Eso es lo que se espera del juzgador actual. Y en muchos muchos términos del nuevo código, espera eso del del juzgador. El criterio de congruencia que no debe estar reñido con los criterios de la realidad y la verosimilitud que uno espera de las nuevas normas. Es que la regla de congruencia es lo que debe determinar que entre un hecho y el resultado. Pero los hechos están en, no, pero los hechos están enmarcados en el planteo de demanda y de contestación de demanda. Esa traba de la litis donde están discutidos es únicamente esos hechos, no otros que pueden estar, salvo algún hecho nuevo que pueda plantear alguna de las partes. Pero más allá de esa traba de la litis, sobre ese criterio debe hacer el análisis estricto el juez. Al momento del dictado de la sentencia, por supuesto.
Debe existir que entre esos hechos que usted dice que fueron contados, además hay que.
¿Qué debe existir?
¿En qué consiste la regla de congruencia? Suena como linda, pero ¿qué es? Porque hay que bajar a la...
Justamente, claro. Lo que debe existir ahí es una evaluación razonada, que lo que pide el código es razonablemente fundada.
¿Pero cuándo violaría el juez la congruencia? A ver, puntualmente.
La congruencia la violaría estrictamente cuando no se ajusta a los criterios que están en pleito dentro de la demanda. Cuando su sentencia, su resolución, no se ajusta a la discusión madre...
Debe haber un paralelismo.
Bueno, sí. Ese es el criterio de congruencia, que si yo resuelvo algo, debo hacer referencia estricta a la discusión de los hechos planteados sobre la normativa.
¿En qué norma del Código Procesal Civil se encuentra? ¿En una sola norma lo deja el legislador del Chubut, lo escribió? Hay una norma puntual, solo una.
Cuando se refiere a cuál es el criterio de la sentencia, cómo debe imperar, cómo el juzgador, cómo debe resolver. Debe resolver en determinado tiempo y debe resolver con un criterio lógico, con un criterio determinado sobre la normativa existente.
¿Y es uno de qué de los jueces?
Es una de las facultades de los jueces y de los deberes.
Es un deber,
claro, por supuesto. Es
un deber.
Sí, el 36, sí. 35-36.
Se me hablara un poquito también, ¿no?
Por supuesto. La posibilidad del juez en esta nueva legislación es actuar en la búsqueda, no de la verdad, pero del asidero. Y la búsqueda de la verdad se acerca mucho más en este nuevo sentido de la verdad de los hechos en la medida como existieron. Y las atribuciones que tiene el juzgador son mucho mayores ahora que antes, en el sentido del manejo previo, por ejemplo, del dictado de la sentencia respecto a las medidas de mejor proveer, a las medidas de una carga de aprobatoria dinámica, que le permiten al juez determinar con mayor claridad y a su entera satisfacción cuáles son los elementos necesarios para que él pueda resolver en el mejor equilibrio de indemnizatorio en el caso de los daños, por supuesto.
Pero a usted ya no le toca esa parte.
No me toca esa parte.
Le toca la sentencia, ¿verdad?
En este caso, sí.
Entonces, ahí digo, ¿cuáles los marcos donde usted tiene que...?
Y al no tener la posibilidad de notificar a las partes de una carga dinámica de la prueba, de considerar que determinada prueba debe ser probada por tal parte y demás, por eso yo digo, con un término vulgar, uno ya lo tiene cocinado, ya está todo listo para, incluso hasta con los alegatos en mano.
Exacto.
Entonces, yo creo que en este caso, en lo personal,
sí.
Debo ser sumamente cuidadoso con lo que usted anticipó antes, con las nulidades, con los criterios de inconstitucionalidad, y muy cuidadoso respecto de las innovaciones extrañas que uno puede, más allá de su no convencimiento muchas veces, pero sí con asidero en la congruencia de todo el expediente.
Esta función del juez de refuerzo lo limita exclusivamente. Yo hubiera hecho esto, es decir, yo
claro.
ya no puedo hacer más nada que dictar la sentencia con lo que te dieran. Entonces, dentro de eso tiene que tener sus límites, ¿no? Muy. Para mí, yo quería preguntar eso.
No. Muchas gracias, muy amable.
Hace poco lo habíamos escuchado en Madrid, así que.
Bueno, hacemos pasar al doctor Ayes, así tomamos la entrevista personal y cerramos este concurso. Bueno, doctor Ayes, esta es la última etapa del concurso, después vamos a pasar a deliberar. Ya lo hemos tenido presente, creo que en la ciudad de Puerto Madryn, ¿no?
Puerto Madryn, exactamente.
Usted había rendido para el juzgado titular.
Junto con la doctora Venter, que este consejo nominó, por supuesto, de buen agrado y en buena forma, a cargo del juzgado número 1, civil y comercial.
¿Y anteriormente había dado? No recuerdo.
No. Esa fue la primera vez que incluso algunos conciliarios consultaron al respecto porque había sido esta primera vez. Y bueno, la referencia fue tan sincera como generalmente me manifiesto, que me siento en condiciones de asumir una responsabilidad luego de haber estado mucho tiempo en el ejercicio pleno de la actividad profesional en forma liberal.
¿Y actualmente
creo que es el recorrido?
Actualmente usted creo que trabajaba en una empresa, no recuerdo.
No, actualmente tengo un estudio funcionando, soy asesor de varias empresas en el tema ambiental. Soy calificado por las normas ISO 9001, 14001, la OSHA 18001, la de ISO 17550 de riesgos, y lo que hacemos es implementar una faceta del estudio, por supuesto, implementar sistemas de gestión y hacer evaluaciones de cumplimiento, que son los ítems 432 y 452 de estas normas que mencioné anteriormente, para que esos sistemas estén certificados por las entidades nacionales o internacionales que la empresa contrata.
¿Y en el estudio que trabaja solo o con otros abogados?
No, tengo otros colegas que están trabajando asociados y algunos en relación de dependencia con el estudio.
¿Y de acceder cómo proyectaría? ¿Tiene que cerrar todo?
Este cargo es para juez de refuerzo, sí. Que no inhabilita de ninguna manera, salvo obviamente en cuestiones que son vinculadas con causas que he estado participando. Pero bueno, se evaluará y lo hemos charlado con incluso los integrantes del estudio para, bueno, anticipar las posibilidades que existen.
Perfecto.
Pero no dependen exclusivamente de uno y la vida también plantea estas cosas.
Bueno, señores consejeros.
Doctor, para no ser reiterativo, hace 2 meses usted ya nos explicó su aspiración posterior, en definitiva, a ingresar al Poder Judicial como juez. ¿Este es un paso?
Es algo que estoy hace tiempo evaluando y la respuesta es afirmativa, por supuesto. En ese estricto sentido, he trabajado mucho tiempo, 25 años en la profesión liberal, soy docente universitario hace 25 años por concurso, soy titular de cátedra, después de haber sido 17 años jefe de trabajos prácticos. Soy integrante de jurado a nivel nacional de concursos para otros docentes universitarios también, y estas cuestiones desde el punto de vista de la vida permiten que uno se sienta en tiempo oportuno para poder integrar el Poder Judicial, ayudar, devolver en cierta manera todo lo que el Poder Judicial puede dar y generar un espacio del criterio que uno tiene respecto de las de la cuestión de localía. Comodoro, yo creo que está bastante huérfano en muchos sentidos. En este último tiempo están cubiertos los juzgados, por suerte, pero necesitamos otros integrantes que puedan coadyuvar a esta tarea.
Estaba viendo que el doctor de la Fuente, que también se postula para juez de refuerzo, también integra su estudio.
El doctor de la Fuente hace poco tiempo está trabajando con nosotros. Yo estuve asociado con un colega durante mucho tiempo. El colega se especializaba en temas laborales, pero nunca logré aprender el métier estricto del derecho laboral, y el doctor de la Fuente colabora en este punto dentro del estudio. Está presentándose también como juez de refuerzo, pero en el juzgado laboral local, sí, señor.
Digamos que sería los dos tendrían una aspiración parecida en ese estudio, digamos. ¿Cómo se diría ese estudio?
Son expectativas propias. Nosotros dentro del estudio compartimos un espacio físico, pero no compartimos causas. Todas las consecuencias, digamos, laborales de muchos de mis clientes son atendidas estrictamente por él, y yo no tengo participación en esas causas, ni él tampoco tiene participación en las causas en que yo manejo la parte civil y ambiental estrictamente.
Gracias.
¿Tiene por qué?
¿Algún otro consejero? Claudio.
Sobre, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Sobre el tema específico del estudio. ¿El estudio es suyo?
El estudio es mío.
¿Y si usted llega a ganar al concurso?
¿Disculpe?
Si usted gana ahora, entra como refuerzo, juez refuerzo civil y comercial. Uh-huh. ¿Que lo vende el estudio? ¿Lo cierra?
¿Tiene alguna propuesta?
No. Pues es que simplemente con toda seriedad le digo.
Pero sería interesante que continuaran las personas que están trabajando asociadas y que pueden dar, o al menos eso es una expectativa del cliente también, porque muchas causas, como siempre digo y ejemplifico, la causa es del cliente, no es del abogado. Es como usted lleva un auto al mecánico, el auto no es del mecánico, el auto sigue siendo de su dueño, el expediente es del cliente. Entonces darle la oportunidad al cliente que opte por continuar dentro de la estructura del estudio con el staff que está trabajando, o bien continuar con un colega que le pueda asesorar con su mejor criterio.
Si llega a recibir un caso de su viejo estudio, ¿el estudio va a seguir perteneciendo a usted es el dueño?
No, si se entiende que no.
Por eso
es lo que acaba de decir de otro lado del escritorio, por supuesto.
Y usted empezó recién que quiere devolver todo lo que el Poder Judicial le da, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué le da el Poder Judicial? ¿No cumple con su deber el Poder Judicial?
Por supuesto, pero solamente las cuestiones administrativas que puede otorgar no se circunscriben a lo estrictamente funcional. El Poder Judicial, al menos para mi modo de ver, me ha enseñado muchísimo, porque cuando uno sale de la facultad y empieza a caminar, entre dos artículos consecuentes no hay una diferencia, no, faltan muchas cosas ahí, y personas que han estado en mesa de entrada creo que son los mayores educadores que uno puede tener a lo largo de la profesión cuando camina a tribunales. Y el Poder Judicial marca también criterios de cómo debe funcionar y cómo debe actuar un profesional en el ámbito de su ejercicio. Y eso es algo que uno debe al Poder Judicial también.
¿Algún otro consejero? Bueno, damos por terminado acá, doctor, esta parte del concurso. Lo invitamos a retirarse, después le avisamos.
Muchas gracias. Muy amable, gracias a todos.
Un cuarto intermedio de 10 minutitos.